Las y los militantes de la agrupación Octubre producimos esta entrega radial semanal de 2 horas que compartimos por esta radio cada sábado.
Che, Alberto, te pido que nos juntemos el domingo a comer un asadito con los...
Y se encuentran siempre a disposición en www.octubre.org.
Y, bueno, a la luz del sol y a los ojos de Dios.
La muerte de Perón, antesala del infierno tan temido. Corría el año 1964 cuando Perón intentó regresar por primera vez al país. El operativo Retorno, producido el 1 de diciembre, incluía una comitiva de 16 personas que lo acompañarían desde Madrid. Pero el avión que lo transportaba, tras hacer escala en Río de Janeiro, fue obligado a retornar a España. Deberán pasar 7 años más para que el viejo líder volviera a pisar tierra argentina, cuando su retorno, lejos de ser un fantasma que asustara a las clases dirigentes, se convirtió en una salida política legitimada por una abrumadora mayoría que, tras 18 años de exilio, lo sostenía con mayor fuerza que nunca. El dictador, Agustín Lanusse, lo desafió en 1972 a presentarse a elecciones. El dictador Alejandro Agustín Lanusse lo desafió en 1972 a presentarse a elecciones. Perón regresó al país el 17 de noviembre de 1972. Lanusse firmó un decreto de residencia, hecho a la medida de Perón, con la intención de excluirlo legalmente de los comicios del 11 de marzo de 1973, a los que el peronismo se presentó con la fórmula Cámpora Solano Lima y bajo el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder. Perón retornó definitivamente al país el 20 de junio de 1973. Paradójicamente, señalado como prenda de paz social, su llegada fue el marco de uno de los enfrentamientos políticos más sobrecogedores de la historia contemporánea argentina, cuando en los campos de Ezeiza, las facciones de la derecha y de la izquierda peronista dirimieron por la fuerza el poder de sus aparatos. Tras una presidencia de poco menos de 2 meses, Cámpora renunciará el 13 de julio para convocar nuevamente elecciones. El último impedimento se cayó entonces a pedazos y el viejo líder encontró el camino allanado para encabezar la nueva fórmula electoral. El país se debatía en un clima volátil. A las divisiones internas del peronismo, que luchaban por imponer su supremacía, se le sumaba la acción de numerosas organizaciones político-militares de izquierda que complejizaban el curso de la vida institucional, no solo por el alto grado de conflictividad que imprimieron en el ámbito estudiantil y sindical, sino también por las consecuencias de un enfrentamiento de aparatos entre las guerrillas, las fuerzas de seguridad y los escuadrones de ultraderecha y paramilitares, como las 3A. La tarea parecía la medida de Perón, un hombre con el suficiente apoyo para manejar lo que parecía ingobernable. En ese marco, el 23 de septiembre de 1973, la fórmula Perón-Isabel se alzó con el triunfo comicial cosechando el 62% de los votos. Un referéndum excepcional y único. El 12 de octubre emprendería su tercera presidencia. Contrariamente a lo pensado y deseado por los más diversos sectores sociales, económicos y políticos, el tercer gobierno de Perón estuvo signado por una conflictividad extrema. Toda la capacidad del líder apenas sí pudo mantener unos pocos meses de expectativa, merced a su estrategia de pacto social, antes que los conflictos sociales, la crisis económica y el emergente guerrillero sumieran al país en un caldero hirviendo. Sería demasiado para un hombre que a los 78 años soportaba sobre sus espaldas el mantenimiento constitucional. En pocos meses, la crisis una vez más había estallado. El 1 de mayo de 1974 enfrentó a la juventud peronista y a las organizaciones guerrilleras en un acto público en Plaza de Mayo, que concluyó con el abandono de la Plaza de los Imberbes y un apoyo explícito a la conducción sindical, acusada por los rebeldes de burócratas de derecha. En sus probables últimos días de lucidez, Perón se sintió la necesidad de alertar a sus seguidores sobre la pesada herencia que les dejaban. En la tarde del 12 de junio de 1974, antes de despedirse de su pueblo, advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento del pacto social y el desabastecimiento y aconsejó a la militancia que se mantuviera vigilante de las circunstancias que puedan producirse. Dijo: "Yo sé que hay muchos que quieren desviarnos en una o en otra dirección, pero nosotros conocemos perfectamente nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos, sin influenciarnos ni por los que tiran desde la derecha ni por los que tiran desde la izquierda. El gobierno del pueblo es manso y es tolerante, pero nuestros enemigos deben saber que tampoco somos tontos".
Sos el ideal de los argentinos que confiaron en ti, oh gran conductor. Para nuestro pueblo fuiste una esperanza y jamás los pobres te olvidarán. Por eso te brindo humilde homenaje a tu ilustre nombre lleno de bonanza, General Perón, General Perón, líder sin igual. Yo con este canto te quiero nombrar, General Perón, justicia social. Todo nos brindaste, General Perón, General Perón, líder sin igual. Yo con este canto te quiero nombrar, General Perón, justicia social. Todo nos brindaste, General Perón. Los pobres te olvidarán. Por eso te rindo humilde homenaje a tu ilustre nombre lleno de bonanza, General Perón, General Perón, líder sin igual. Yo con este canto te quiero nombrar, General Perón, justicia social. Todo lo brindaste, General Perón, General Perón, líder sin igual. Yo con este canto te quiero nombrar, General Perón, justicia social. Todo lo brindaste, General Perón.
El país, empero, no era el mismo de aquel decenio de 1945 a 1955. Un cristal antibalas se interponía entre él y su pueblo, todo un símbolo de los años que corrían. Con la salud quebrantada, terminó con un tono inconfundible de despedida con palabras emotivas: "Les agradezco profundamente el que se hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino". El 18 de junio, su salud decayó gravemente y ya no volvió a levantarse. El 1 de julio de 1974 amaneció nublado. No era un día peronista. Los partes médicos alertaban sobre el inminente final para la vida del hombre que había manejado la política argentina a su antojo desde 1945. Para mucha gente, era el hombre que había transformado la Argentina de país agrario en industrial, de sociedad injusta en paraíso de la justicia social. Para otros, menos, pero no pocos, era un dictador autoritario y demagogo que terminó con la disciplina social y les dio poder a los cabecitas negras. Lo cierto era que la política nacional llevaba su sello, y como bien decía él mismo, en la Argentina todos eran peronistas. Los había peronistas y antiperonistas, pero todos tenían ese componente. A las 13:15 de ese primer día de julio, Isabel, custodiada por el superministro López Rega, dio la infausta noticia: "Con gran dolor debo transmitir al pueblo de la nación argentina el fallecimiento de este verdadero apóstol de la paz y la no violencia". La palabra del pueblo argentino, la maravillosa música, enmudeció aquel 1 de julio. La Argentina fue un país de colas. Los ricos las hacían para comprar dólares, los pobres para comprar fideos y para darle el último saludo a su líder. Había algo distinto al entierro de Evita. No era terna y evidente la división entre las dos argentinas, la que brindaba con champán porque se había muerto la yegua y la que lloraba a su abanderada. La sensación era distinta, porque el peronismo había ampliado su base electoral por izquierda, pero también por derecha. No eran pocos los conservadores que habían confiado a Perón la misión de pacificador de la Argentina, como última carta para frenar el comunismo. Así que no tenían mucho para festejar, y sin sumarse al dolor popular, no exhibían ni pública ni privadamente su satisfacción reparadora de viejos rencores. Las calles se llenaron de lágrimas, flores y caras preocupadas. La frase más escuchada era: ¿qué va a ser de nosotros? Nadie se engañaba sobre los días que vendrían. La sensación de vacío político era proporcional al tamaño de la figura desaparecida. Isabel, la heredera efectiva del legado dejado simbólicamente al pueblo, no estaba a la altura de las circunstancias y solo tenía de Perón su apellido. Nadie ignoraba que el brujo López Rega ocuparía el lugar central en la política por el que había venido luchando desde su puesto de mucamo en Puerta de Hierro, que ofrendaría a lo peor del poder político militar de la Segunda Argentina. Quedaba flotando una pregunta: ¿por qué el último Perón nos dejó aquella terrible herencia, antesala del infierno tan temido? El texto pertenece a Felipe Piña, Lo pasado pensado, y se puede encontrar en la página elhistoriador.com.
La juventud es la que vive más amorosamente y más pasionalmente el peronismo.
Digamos, hay algo del orden de la transgresión ahí que se entiende entre el peronismo y la juventud.
Los pibes, las remeras, los bombos, el stencil.
Si algo se lograron en los últimos 15 años fue que la juventud vuelva a la política.
Me parece que ahí hay una camada muy interesante que va a llegar en los próximos años y que indudablemente tiene los mejores valores de la política como herramienta de transformación.
El peronismo le dio a los movimientos de mujeres la posibilidad de insertarse políticamente, de convertirse en un movimiento político.
Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana.
Con ustedes, Enrique Santos Discépolo.
Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esta es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerte un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Me gusta estar con vos.
Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
En Facebook, Octubre SL, correo electrónico info@octubre.org, WhatsApp 2657-549420.
Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la Nación.